Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APD a la Raín Vial.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Ojalá hayan tenido un gran fin de semana largo, que hayan disfrutado con su familia. Nosotros ya volvimos, ¿no?, a nuestras funciones habituales. Ayer, feriado, por supuesto, estuvimos descansando, compartiendo con la familia, con los amigos. Y hoy día ya volvemos a nuestro horario de siempre, ¿no? De martes a viernes, esta semana, desde la 1 de la tarde, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Empezó lo diseñado del Mundial, fin de semana muy entretenido, y hoy día ya empezó un partido a la 1, porque aparte tienen horario de 1, cosa como para desconcentrarnos poquito, claro, de la contingencia. Pero nosotros estamos aquí con otro cometido, porque ustedes todavía no lo pueden ver en pantalla, pero tengo a mi lado a dos representantes del mundo universitario, de la Universidad Católica de Santiago, precisamente para conversar sobre las últimas noticias, las últimas novedades, lo que se ha robado la contingencia en términos de educación. Me acompaña Nicolás Pozo, ya ha estado acá con nosotros, vicepresidente externo del movimiento gremial. ¿Cómo estamos, Nico?
Todo bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación.
No, muy feliz yo de tenerlos acá. Y a Juan León, consejero territorial de ingeniería por el movimiento Solidaridad. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación.
Estos son los famosos CT.
Claro,
¿no?
Los
que,
CTs.
Ya, que uno los ve en Instagram.
Exactamente.
Oye, vamos a conversar porque quizá una de las grandes novedades que quizás no está directamente relacionado con el tema universitario, pero sí con la educación con E mayúscula, ¿no? Y que por supuesto que afecta el cómo comprendemos el sistema educacional chileno, es la reforma que anuncia el gobierno de que quiere hacerle cambios al sistema de admisión escolar, al SAE. Precisamente el gobierno plantea un tema que no es controversia solo de ahora, ¿no?, que viene hace mucho tiempo y que son las principales críticas, por lo menos de la oposición en ese entonces, a la reforma de Michelle Bachelet, ¿no? El hecho de que el sistema de admisión escolar actual, que se ha ganado el nombre de la tómbola, ¿no?, no admite que, primero, no pone de prioridad el derecho de los padres a elegir la educación de su hijo, ni el derecho de los propios proyectos, ¿no?, a decidir quién pertenece, quien participa de su proyecto educativo. Juan León, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre esta reforma que anuncia el gobierno? El hecho de poder, no es total la reforma, ¿no?, sino que son algunos puntos de poder darle algún crédito, algún reconocimiento al mérito de los jóvenes, a la familia, etcétera.
Claro, en primer lugar, yo creo que es súper valorable que nosotros, que somos representantes de la universidad, estemos conversando estos temas, porque muchas veces nosotros hablamos de acceso, de financiamiento, de gratuidad, cuando en verdad quizás las brechas existen desde antes, que son desde la educación primaria, la educación secundaria. Y finalmente yo creo que es un paso súper importante esta reforma, porque finalmente le permite a los proyectos educativos establecer su forma propia, finalmente a través de la selección, porque este proyecto lo que postula es una segunda vía de admisión, más allá de la tómbola, como se suele llamar, sí, sino que una elección mutua, sino que tanto los colegios como las familias puedan elegir los proyectos educativos. Y creo que es tremendamente importante, porque finalmente todos los establecimientos educacionales deben tener la autonomía para definir su propuesta formativa, porque finalmente los establecimientos educacionales tienen que decidir sobre los valores que buscan transmitir, sobre finalmente la comunidad que aspira a construir. Por lo tanto, si nosotros permitimos que estas instituciones educativas puedan elegir finalmente más o menos a los estudiantes que lo componen, vamos a tener un ambiente mucho más virtuoso, mucho más de producir esos valores, esas comunidades.
Así es, Nicolás.
Sí, mira, yo creo que este proyecto refleja el interés de los padres por querer volver tener la educación que quieren para su hijo. En ese sentido, hemos visto que las familias han visto frustrado su derecho a elegir el colegio que quieren para su hijo, el proyecto educativo que quieren para su hijo. Han perdido la libertad de enseñanza. Y yo creo que ya es hora de que con este proyecto se ponga sobre la mesa la recuperación de esa libertad de enseñanza. Y con la recuperación de la libertad de enseñanza no me refiero solo a que los colegios, como se dijo en algún momento por la izquierda, vengan a discriminar sobre los niños que quieren tener en su establecimiento, que cumplan con ciertos parámetros, cuestión que al menos a mí me parece correcta y adecuada, sino que también esos niños, esas familias, puedan volver a ponerse al centro y puedan volver a elegir el colegio que quieren para su educación. Porque yo creo que las familias han decepcionado al proyecto de la izquierda. La izquierda prometió que el azar, que la tómbola, que la educación por medio de una rifa, prácticamente un sorteo, iba a ser justa, iba a ser equitativa, que iba a lograr mejores resultados. Pero que hemos visto a lo largo de los años que las pruebas a nivel SIMS han empeorado, a nivel general, que hemos visto después de la pandemia también a causa de multifactores, pero hemos visto que los niños hoy en día están en séptimo básico y tienen problemas de comprensión lectora. A nivel general ya Chile tiene problemas de comprensión lectora, y si eso no lo estamos mejorando, y eso tiene una causa, y tiene la causa de que los padres no están escogiendo el colegio para su hijo. Eso es, así que hay que recuperar la libertad de enseñanza.
Bueno, estamos como lo hacemos cada tanto, ¿ah?, para contarle a nuestros auditores, haciendo esta conversación, ¿no?, entre y con dos movimientos en particular de la Universidad Católica, el movimiento gremial con Solidaridad, invitando cada dos semanas, periódicamente, lo más que se pueda, por supuesto, tener a representantes de estos movimientos aquí en la radio, poder darle este espacio de conversación para principalmente también que puedan participar del debate público primero, pero también marcar posturas, porque estos temas son de fondo, y voy a eso, ¿no? Porque uno hablará de la reforma al sistema de admisión escolar, y claro, podemos entrar en el detalle, qué cambia, qué. Pero acá hay una cuestión central, ¿no? Que es una crítica del gobierno actual, pero yo creo que de la sociedad, de una parte muy importante de la sociedad, respecto a la reforma educacional que se hizo en el gobierno de Bachelet, donde precisamente lo que se le quitaba era el derecho a los padres a elegir, pero también ciertos valores, ¿no?, que no están dentro de la consideración a la hora de poder elegir un colegio: el mérito, el esfuerzo, la posibilidad de compartir ese proyecto educativo, sino todo eso pasó a un algoritmo. Y hoy día, por ejemplo, cosa que me imagino que ustedes también pudieron ver en la educación inicial, ¿no? Eso tan normal y tan sano, a mi parecer, de que una familia metía a todos sus hijos dentro de un colegio por un tema de tiempo, de lucas, de todo. Bueno, hoy día eso muchas veces no se considera dentro del sistema de admisión escolar. Y pongo un punto, tú ya me lo has escuchado, Nico, en otros programas, pero creo, para mí el punto clave, ¿no? Lo peor de la reforma educacional de Bachelet es que precisamente no le decía a todo el mundo que no se puede elegir la educación de su hijo. No le decía a todos los proyectos educativos que no pueden elegir quienes participan de él, sino que le decía solo a los más pobres. Porque, pongo mi caso, yo estudié en un colegio particular pagado y mis padres pudieron participar y opinar de la educación que me daban, pudieron elegir el colegio y el colegio pudo decir si yo entraba o no. Incluso varias veces estuvo de acuerdo en querer sacarme, después se arreglaron, ¿ah? Pero entonces, ¿dónde está ese derecho para la gente que no tiene recursos? ¿Cuál es el mensaje del Estado, ¿no? Usted, que es pobre, usted que no tiene plata, no puede elegir. Es un tema central. Se los paso si quieren, claro, comentar y agregar puntos.
Y hablemos quizá de algunos de los efectos que tuvo la reforma de Michelle Bachelet. O sea, en 10 años se ha duplicado la cantidad de denuncias por convivencia escolar. Al mismo tiempo, tenemos que un 40% de los chilenos está insatisfecho con el sistema educativo que tenemos hoy en día en Chile. Finalmente, el nivel que tenemos hoy en día, de tanto que ya está incluso dentro de la contingencia que hemos conversado, se ha tenido que aprobar un proyecto de ley de escuelas protegidas, que finalmente tiene que finalmente resolver problemas de seguridad básicos, como si fuera finalmente en la calle, pero dentro de los colegios. Entonces, yo creo que el hecho de no poder seleccionar a los estudiantes hace que también se vean finalmente involucrados dentro de un ecosistema que es poco fructífero para ellos. Y al final, lo que hizo fue convertir que la educación de los más pobres en una repartición de cupo y números, finalmente, en lugar de dar a entender que la educación en realidad es una comunidad viva, que lo que busca es la inserción de los niños y adolescentes dentro de una tradición de conocimiento, una tradición de país. Claro. Por tanto, si nosotros ignoramos esa realidad y lo convertimos en una repartija de cupo y de número, finalmente afecta efectivamente a los más pobres.
Es importante lo que dice Juan, ¿no? Porque parte de lo que está en juego acá es cómo se comprende la educación. Por un lado, yo creo que en esto compartimos los tres, ¿no? Están quienes creemos que la existencia de proyecto educativo no son más ni menos que una extensión de la educación que le da la familia a su hijo, ¿no? O sea, el papá que quiere, que tiene ciertos valores, que como cualquier persona no puede enseñar lo que no tiene, ¿no? Y solo enseña lo que tiene y cómo piensa la vida. Nadie puede mentirle al niño de cómo va, ¿no? Bueno, le enseña y según eso elige un proyecto educativo, porque dice, bueno, esto me representa. Y yéndonos así pero a lo más antiguo del mundo, esto no es más que el papá tiene que trabajar, no tiene el tiempo suficiente, quizás, y evidentemente, no debe saber todos los contenidos que hoy día como sociedad consideramos no que se tienen que saber para tener una enseñanza integral, y por eso aparece esta idea de la educación, del sistema educativo, del proyecto educativo. Eso se pervierte 100% con el SAE, ¿no?
Totalmente.
Con el actual.
Sí, yo solamente quería agregar a lo que dijo Juan, porque estaban muy buenos los datos respecto del desastre que ha dejado la decisión política que tomó el gobierno de Bachelet. Michelle Bachelet viene de una escuela política de izquierda, de una izquierda que se disfrazó de centroizquierda, pero que también quería cambiar la Constitución, que quería cambiar los pilares de Chile. Es la escuela que le quiere quitar libertad a las personas, que quiere quitar del centro a las personas y que quiere poner al Estado, y no al servicio de las personas, al Estado dirigiendo el actuar de sus vidas. Y en ese sentido, el proyecto lo que viene a hacer es volver a poner en el centro a las personas, es volver a restablecer el principio de subsidiariedad. Aquí hay algo clave, y es que con el sistema SAE se le quita libertad a las familias, se pone en el centro al Estado, como si pudiese, digamos, decidir por las personas, por la familia, el mejor colegio para los niños, cuando en realidad son las familias las que pueden decidir sobre qué proyecto educativo quieren para sus propios hijos en ese sentido. A mí me parece que se está restableciendo el principio de subsidiariedad, devolverle la libertad a los padres, y también me parece que hay que ser bien críticos con los motivos que tiene la izquierda para seguir defendiendo este sistema. ¿Es que no confían en las personas? ¿Es que no confían en las familias para que puedan elegir el proyecto que quieren para su hijo? A mí me parece un poco curioso que sigan defendiendo este sistema, aun cuando podemos ver todas las consecuencias nefastas que tenemos hoy en la educación.
Y ahí pongo un último punto de este tema, ¿no? Y pasamos ya al CAE y al tema de los cobros, que también ha sido contingencia importante. ¿Han habido declaraciones? Aquí yo se lo pregunto a alguien ajeno hoy día al mundo universitario, ¿no? ¿Han habido declaraciones, toma de postura desde la Federación de Estudiantes, hoy día liderado por el NAU? No estoy dispuesto a decirle la NAU, ¿eh? Ya acostumbré al sistema antiguo, por así decirlo. ¿Han habido declaraciones? Porque también parte del mundo que hoy día gobierna, ¿no? La Federación de Estudiantes de la Católica y de las principales universidades del país, hay que decirlo, defienden este sistema, lo promovieron, están de acuerdo no solo con parte de la reforma de Bachelet, con esos eslogan de fin al lucro, sino también con la generación que precede a este gobierno, ¿no? La generación de Gabriel Boric, que precisamente parte de los efectos que hicieron sus movilizaciones, etcétera, etcétera, fue sacar recursos de la educación inicial, de la educación secundaria, y llevarla en parte al mundo universitario, y muchas veces malgastada. ¿Hay una declaración de ellos? ¿Han habido comentarios de la Federación, en el caso de ustedes, de la Católica? ¿Y qué opinión tienen ustedes al respecto, Nicolás?
Sí, mira, la Federación, por el momento que yo haya visto, no ha hecho ningún tipo de declaración. Generalmente la Federación del NAU es bien amarilla en ese sentido. Todos conocemos el concepto del amarillismo. Le gusta lavarse las manos, le gusta echarle la culpa al resto. Entonces no toma postura frente a estos temas a diestra y siniestra. Esperan a tener una convocatoria, una discusión, al final participan ellos mismos y terminan avalando su decisión diciendo que se trata de una decisión apoyada por más personas. Pero lo que sí hemos visto, y que es clave, es que la Federación ha decidido postular a la vocería de la CONFECH. Y en la CONFECH sí tenemos opiniones que respaldan este sistema. Entonces sí, a mí me parecería, digamos, prudente suponer que ellos también están de acuerdo con la perpetuidad del sistema actual de educación, con el
SAE. Y la profundización.
Con la profundización y conseguir restándole libertad a los padres. Y de eso se trata, libertad a las familias. Así que yo creo que la Federación del NAU, como tú decías, Vicente, el NAU, es bien amarilla en ese sentido, no le gusta pronunciarse al respecto, pero finalmente sigue apoyando esas reformas que son perjudiciales para los chilenos y para la educación primaria y secundaria.
Juan.
Sí, la verdad es que en un consejo FEUC, que son una especie de reuniones de todos los centros de estudiantes de la universidad y de los consejeros territoriales, desde Solidaridad planteamos la necesidad de que era muy importante que nosotros de la universidad hablemos efectivamente de educación primaria y secundaria. Y finalmente, después a través de redes sociales, porque claro, a la cara dudas pocas veces lo han hecho, finalmente nos quisieron ridiculizar haciéndonos ver como si nosotros no quisiéramos hablar de los problemas de la universidad. Finalmente, en lugar de entrar a la discusión de que, como les comenté al principio, las brechas educativas están mucho antes que la entrada a la universidad, ellos quisieron ir a entrar a ridiculizar, a polarizar y a decirnos que finalmente éramos nosotros los que no queríamos hablar de gratuidad Y finalmente, desviando el punto, que era que nosotros teníamos que, a través de la universidad, impulsar un debate sobre el sistema de admisión escolar. Por lo tanto, no es que solamente no se hayan pronunciado, sino que cuando invitamos a conversar del tema, fuimos ridiculizados.
Claro, estamos conversando con el movimiento gremial, con Solidaridad UC, precisamente sobre los distintos temas contingentes de la educación. Pongo un pie editorial, ¿no? Es evidente que una federación de estudiantes de una universidad respecto a un tema que influye directamente a la educación tiene no solo el derecho, quizá el deber, ¿no?, de pronunciarse, de marcar una postura, de poner los puntos y de participar del debate público. No solo por marcar una postura o si nos guste o no la postura, sino precisamente porque casi como que tienen que defender el rol histórico de las universidades de ser protagonistas, ¿no?, del debate educacional en Chile, cosa que hoy día no se ha visto mucho. Vamos al último tema porque nos quedan 3-4 minutitos de este programa. Juan, se han hecho cobros respecto al CAE, una deuda que mucho tiempo muchos chilenos no las pagaron, una deuda que casi... Yo el otro día lo ejemplificaba así, ¿no? Una cosa era tener una deuda con el banco, que por supuesto que todos los chilenos con mayor o menor velocidad nos tenemos que hacer cargo, pero parecía que la deuda al CAE como que jugaba otro papel, como que esa no había que pagarla.
Claro.
Como que hubo un cierto discurso, una cierta posición pública que decía, no, esa, mira, si algún día lo van a condonar, así que filo, aguantémosla ahí. Bueno, el Estado hoy día, yo creo que no solo tratando de recaudar, ¿no?, sino tratando también de marcar... un punto mucho más profundo, que es el de cumplir las responsabilidades, va, embarga cuenta, a gente de ciertos recursos hacia arriba, le cobra la deuda directamente. Salió un par de influencers el otro día, ¿no? Uno alegaba, decía, pero es que yo esos 20 millones que tenía en la cuenta, bueno, tenía 20 millones porque no paga el CAE. Hombre, bueno, cuento corto. ¿Qué opinan ustedes de los cobros del CAE, de la acción que está tomando el gobierno? Y también, si tienen una patita, ¿qué opinan del CAE como sistema, no?
Claro. Evidentemente, creo que el presidente que tuvimos antes, el presidente Boric, finalmente contribuyó a esa cultura de decir que el CAE era como un crédito de segunda,
claro,
de segundo tipo, finalmente que no había que pagarlo, que quedaba lo mismo, finalmente, porque él prometió falsamente a todos los chilenos en su campaña presidencial que iba a condonar el CAE. Entonces, es una propuesta bastante como atractiva para las personas, finalmente. Pero bueno, yo creo que es relevante. Todas las personas firmaron el CAE. Saben la deuda a la que adscribieron y, por lo tanto, están en su deber de pagar esa deuda. Y creo que hacer la vista gorda y pensar que el Estado lo va a condonar funciona distinto, porque al final el CAE es una política pública que no tenía la orientación de gratuidad. La gratuidad, como existe hoy en día, está para los primeros 6 deciles, finalmente para las personas más pobres. El CAE, todas las personas que firmaron el CAE desde que existe la gratuidad, son personas que no clasificaban dentro de los 6 deciles más pobres. Por lo tanto, tenemos que tener bastante atención en que son personas que no pertenecen a los grupos más pobres de nuestro país y que finalmente ellos firmaron a sabiendas que iban a tener que pagar este crédito. Y finalmente, yo creo que el CAE ha sido una política pública fallida, porque en primer lugar por las promesas incumplidas del presidente, y finalmente que el sistema universitario no respondió tampoco al mercado laboral. Yo creo que el CAE sí generó deudas que las personas no pudieron pagar, y yo creo que en ese sentido hay que atender el asunto de los cobros con un cuidado un poco mayor que el que ha tenido el gobierno, porque si bien es importante que las personas paguen, yo me cuestiono hasta qué punto o qué límites, quizás en manos no las mejores manos, hasta qué punto el Estado se puede meter en la cuenta de corriente de las personas, porque finalmente uno puede decir, claro, para que vaya una deuda, pero hasta qué punto quizás en otro tipo de contextos puede
claro, ser,
qué precedente te deja para otro tipo de situaciones. Por lo tanto, es un par de dudas, bueno, que yo me planteo.
Eso que planteé tú al final es una disputa que ya planteó en el debate libertario. Esto se puede hacer, la posibilidad de la tesorería de actuar y de embargar, precisamente por una medida que se tomó en el gobierno Gabriel Boric.
Claro.
Y que el único partido en contra, no sé qué pasó con Republicano, yo soy republicano, bien patético que yo no lo sepa, pero sé porque han sido los protagonistas en el debate, que libertarios efectivamente votaron en contra de la posibilidad de que el Estado llegara hasta esa posición. Que se revela un poco, ¿no?, esa mixtura. O sea, uno puede estar muy de acuerdo en cobrar el CAE, pero ¿qué pasa con el precedente que deja la acción tan... tan invasiva, pongámosle, del Estado, ¿no? Y a ver también si esto, que yo creo que sería lo prudente, ¿no?, se enmarca dentro de una situación particular que es la que generó el CAE y la que generaron discursos irresponsables como el de Gabriel Boric. Nicolás.
Sí, El problema del CAE viene desde mucho antes, en todo caso, que desde el gobierno de Gabriel Boric. La izquierda concertacionista creó el proyecto, lo instaló en la sociedad chilena, y después vemos que la izquierda ultra, la izquierda de Gabriel Boric, la izquierda del Partido Comunista, viene a prometer que no hay que pagar por ese proyecto. O sea, la hicieron. Desde el punto de vista político, prometieron un sistema como el mejor del mundo, que iba a solucionar todos los problemas de financiamiento de la educación superior. Le costó eso a la izquierda seguir ganando elecciones en la Concertación, y después viene otro gobierno de izquierda cuando vieron que el proyecto había fracasado rotundamente y prometen la condonación. Es una jugada política, pero audaz, audaz para ellos. Pero para los chilenos significó endeudarse más, tener más intereses, y por lo demás que ahora los estén embargando porque les prometieron cosas que no eran capaces de cumplir. Y aquí hay algo central sobre el gobierno de Gabriel Boric. Él prometió algo que sabía que no iba a poder cumplir, porque si lo hubiese cumplido, o sea, si se hubiese podido cumplir, lo habría hecho. Así. Lo habría hecho. Si es una apuesta política que tiene muchos beneficios para ganar otra elección, para él mismo como candidato, o sea, él sabía desde un principio que no iba a poder cumplir, y aún así lo prometió. Así como prometió también que iba a rebajar el sueldo de los más altos funcionarios a 5 millones, tampoco lo cumplió. Así como prometió también que iba a mejorar la educación superior, tampoco lo cumplió. O sea, vemos una serie de cuestiones en el gobierno de Gabriel Boric sobre las promesas que no se cumplen, que son realmente
claro, nefastas. Y que te llevan a decir, ¿esto en verdad no sabían que no se podía cumplir o lo electoralmente era muy conveniente?
Electoralmente era conveniente nomás.
Oye, no vamos a alcanzar mucho más porque estamos bien pasados de tiempo, pero yo poner dos patitas, y esto es comentario personal mío, pero uno, yo me acuerdo haber escuchado en una charla, o por supuesto no voy a decir el nombre, de un subsecretario de Educación que dijo, el CAE está muerto. Y no lo decía por no estar a favor de la política, sino porque de la política pública me refiero, sino porque decía que en el debate público ya había muerto. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que precisamente estos espacios, el defender estos puntos, el dar estas opiniones, nos permite saber y entender que los debates, cuando se dan, se pueden ganar, se pueden perder, pero las ideas van quedando, se da vuelta, un día gana este, un día gana el otro, y en eso también hay una cierta necesidad, ¿no?, de que participemos permanentemente de las discusiones. Lo segundo, el CAE hoy día es muy respetuoso respecto al cobro de la deuda. En Piñera 1 o 2 se hizo una reforma que precisamente no se puede pagar más del tanto por ciento del sueldo, precisamente haciéndose cargo de ese cobro. Yo tengo muchos amigos que estuvieron con CAE. Efectivamente no responde solo a los deciles más bajos, y es una posibilidad que ha permitido estudiar a muchos chilenos en Chile. Así que yo, mi apoyo 100% al CAE. Nicolás, Juan, se pasaron. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias.
Hoy día, ya para las próximas ediciones, yo creo que vamos a agregar un segundo bloque o ya lanzando un programa entero para poder seguir conversando, porque aparte educación es un tema protagonista de la agenda, pero también protagonista para este programa.
Y da para harto también.
Así es. Muchas un gran abrazo. Se pasaron.
Gracias.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Tête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Porque hay que hacer la diferencia. Súmate a la diferencia. Con verdad y consecuencia. Ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling. Tu vista en las mejores manos.
En la USS descubrimos microorganismos que descontaminan agua de minería. En Chile existen aguas ácidas cargadas de metales que afectan el medio ambiente y amenazan diferentes formas de vida. Ante esta problemática, investigadores USS descubrieron bacterias capaces de limpiar aguas y rescatar metales valiosos en forma de nanopartículas que pueden ser aprovechados posteriormente. Una contribución que recupera agua para el riego e impulsa el desarrollo económico sostenible. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Ya se nos fueron nuestro amigo universitario. Nosotros tratamos de darle espacio y vamos acomodando. Ojalá ya más adelante empezar quizá a tener días ya más completos para poder abordar la discusión desde la perspectiva y la mirada de jóvenes universitarios, de movimientos de las universidades, pero por ahora estamos manteniendo eso porque también me interesa poder conversar con nuestro panel de día martes. ¿Cómo está Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto Res Pública?
Muy bien, Vicente, con mucho frío hoy día, muy helado este día martes, que parece lunes,
sí.
Pero bueno. Aquí y muy feliz también de estar aquí como todos los martes, por supuesto.
Por supuesto que sí. Aparte, hoy día ha hecho frío, pero ni se acerca lo de la semana pasada. Tengo en el punto. Yo el miércoles pasado fue congelado.
No sé, yo me tocó salir ahora en la mañana y me congelé. Yo pasé más frío esta semana que la semana pasada, en realidad.
Bueno, es que también hay mucho de personas en esto.
Claro.
Uno anda más con el termostato, etcétera. Oye, saludemos por supuesto a quienes nos escriben. Nos escribe José Luis González Busto aquí en el chat. María del Pilar Figueroa, como siempre, mandarle un saludo y decirle que pongan su like para llegar cada día más personas. Juan Zapata, Tabita, nos escribe Fernando Enrique Villarroel, también, por supuesto, aquí nos escribe en el chat. Juana María Silva Torres también nos manda muchos saludos, Alto Cafetería, histórico de nuestro programa, Pedro Fernández y muchas personas más. Agradecerle a todos por acompañarnos día a día, de lunes a viernes, aquí en Radio Agricultura. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. En Caja 18 somos los mejores, gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector Caja de Compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Rodrigo, no lo habíamos conversado antes, íbamos a hablar de otro tema, pero estoy viendo en pantalla un tema importante. Hoy día se vota en el Senado acusación constitucional contra el ministro Grau, ex ministro Grau. Todo dice que se rechaza. Se ha dicho mucho que esto, en el caso más probable que el rechazo, sería un papelón del sector, ¿no?, que la presentó del oficialismo. Y además se están acusando ciertos movimientos, ¿no?, ciertas tensiones, ciertas disputas más públicas de lo que veníamos acostumbrados estos meses, del oficialismo precisamente a iniciativas como esta. ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Crees que se aprueba o no las disputas del sector?
Yo creo que se va a rechazar en el Senado. Es la alternativa más posible. Por algo bastante evidente, es cosa de ver cómo fue la votación en la Cámara de Diputados. Se aprobó gracias fundamentalmente al Partido de la Gente, partido que no tiene representación en el Senado. Y eso significa que, claro, el acuerdo que se pudo haber alcanzado, una mayoría dentro de la Cámara de Diputados, no tiene la mayoría, la correlación de fuerza en el Senado. En el Senado, además, la izquierda tiene mayor proporción de escaños que en la Cámara de Diputados, por lo tanto, parte de una base más difícil para poder aprobarla.
Y lo sabíamos hace tiempo.
Y eso siempre lo supimos. Y aquí lo que puede ser más grave dentro del Senado es aquellos sectores de centro que no estén dispuestos a aprobarla, y también algunos sectores de Renovación Nacional, sino que no se nos olvide que en la misma Cámara de Diputados fue el diputado Chalper y compañía, digamos, que formando parte de Renovación estuvieron por rechazar la acusación en la Cámara, y eso significa que, claro, uno no sabe cómo vaya a comportarse los distintos senadores de Renovación Nacional o otros de Chile Vamos en este respecto.
Bueno, Manuel José Sandón, que no va a estar en la votación por alguna cuestión institucional, no me refiero a ella directamente porque no lo sé, no me acuerdo, claro, vi el video, dijo que si bien no va a votar, que me parece una actitud, que yo puedo tener una posición distinta a la de él, pero me parece una actitud por lo menos sincera de cualquier gallo que hubiera tenido la excusa oficial para no participar de la votación, se quedaba callado. Claro. Él llegó y dijo, miren, yo no voy a alcanzar a votar por tal y tal motivo, pero estoy en contra igual de... No la aprobaría por ABC. Claro. Lo cual me parece digno, ¿no? Él le responde a sus electores. Ahora, vamos al tema que yo creo que es como lo de fondo, ¿no? Porque lo que pasa hoy día está bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el flanco que ha abierto... Le pondría rostro y nombre, ¿no? Diego Chalper. En el sentido de... Que a mí me parece que cae en una contradicción, una paradoja, ¿no? Acusando esta eventual superioridad moral o moralización del debate de sectores, ¿no? De la derecha más dura, él cae también en moralizar estas actitudes. O sea, él dice, oye, no me gusta que cierta derecha moralice, ni tenga esta superioridad moral, por lo tanto no me gusta su acusación, pero el que vota a favor de esta acusación... está también, o sea, como que cae en el mismo defecto, sí, que acusa.
Yo creo que en el caso particular de Diego Chalper y compañía, porque no solamente él, se da una paradoja, y es que intentando fortalecer a su juicio la institucionalidad para no seguir utilizando la acusación constitucional como la salida política que es, creo yo, están por el lado de dejar irresponsable a una persona que evidentemente cumplió con un... que faltó a sus deberes como ministro, que en el caso de Grau. O sea, el argumento de tenemos que proteger la institucionalidad lo hacen por medio de no atribuir la responsabilidad y no hacer responsable a las personas por sus actos. Y eso es uno de los fundamentos básicos del Estado de Derecho, que las autoridades, uno, que sean periódicas, que sean temporales, y en tercer lugar, que la autoridad sea responsable de sus actos. Y la responsabilidad se tendrá que hacer valer en las distintas dimensiones que eso es. Hay algunas que son civiles, digamos, otras que son penales, y este caso es una responsabilidad política al haber tomado la decisión de mantener la misma metodología que lleva a problemas para poder calcular la deuda pública. Eso es lo que se está acusando al exministro Grau, Lo hemos dicho otras veces aquí en este mismo programa. No es una responsabilidad exclusiva de él, también de Mario Marcel, pero no, ya pasó la vieja, digamos, en esa acusación. Solamente queda Grau. Y creo yo que lo responsable con el Estado de Derecho, sabiendo que las autoridades tienen que ser responsables por su acto, es precisamente votar a favor de esta acusación. El argumento de Diego Chalper y compañía de que no, que hay que proteger la institucionalidad. A ver, si los distintos mecanismos que establece la Constitución son medios para poder establecer el Estado de Derecho. En este caso, el
precisamente
Estado,
para protegerla.
Para protegerlo. El Estado de Derecho es un fin, porque es un marco común que nos permite a todos poder participar pacíficamente dentro de la vida pública. Y además no establece el marco de actuación de las autoridades. Y el rechazo a esta acusación te dice exactamente lo contrario. Da lo mismo que lo que la autoridad. Nosotros creemos que la acusación es un fin en sí mismo, no un medio para poder conseguir algo, y que por lo tanto, por proteger una institución que es perfectible, que se puede cometer todo lo que tú quieras, pero por proteger la acusación constitucional como está hoy en día, se oponen a hacer responsable a la autoridad. Yo creo que ese es un argumento peligroso, y que por lo demás,
¿hasta qué punto llega eso?
¿Hasta qué punto llega? El día de mañana podríamos decir que hay que dejar de aplicar otro artículo de la Constitución única y llanamente, porque hay que proteger esa institución como si fuesen las instituciones de la Constitución un fin en sí mismo, cuando en este caso el fin es el Estado de Derecho y el bien común.
Ahora, y pongo el punto, aprovechemos que estamos los dos y que podemos alargarnos, ¿no? Y conversar un poquito más de fondo el tema, porque también acá se cae como en esta de que todo se soluciona con reforma y con leyes, ¿no? Lo que propone el diputado Chalper, que consiguió apoyos bien transversales, ¿no? Esto de subirle la exigencia de voto y de quórum a las acusaciones constitucionales. Y no sé si crear un mecanismo como más leve, ¿no? No sé si eso va a entrar en su reforma. ¿Cuál es mi punto? Hoy día, más allá de que yo sí reconozco que haya un uso indebido, ¿no?, promovido en su inicio por el Frente Amplio de las acusaciones constitucionales, ¿cuál es el otro mecanismo, cuál es la otra posibilidad de descomprimir las discusiones? Nosotros no somos un sistema parlamentario, que ustedes lo pueden ver, ¿eh?, y nadie está jugando ahí con la polarización ni nada. Inglaterra lleva como 8 primeros ministros, que ninguno termina el periodo, porque en los países parlamentarios se hacen, ¿no?, el voto de censura, la pérdida de confianza de la Cámara, y se renueva. Entonces, hay una forma simple de la política de, primero, dar responsabilidades a quien las tiene, ¿no?, cargarle con ese muerto, por decirlo en buen chileno, y segundo, abrir rápido el paso a otro horizonte. En un país presidencialista, con las instituciones que nosotros tenemos, hoy día esa posibilidad de descomprimir, esa posibilidad de actuar rápido, que no es solo populismo, ¿eh?, es un sentir muy legítimo de las personas, no tiene otro camino. Ahora, el tema de las acusaciones constitucionales no se va a solucionar si ahora se piden 10 firmes y mañana se piden 50. Esta misma acusación hubiera tenido 50. Sí, el punto acá es que esto se va a acabar por temas distintos a los legales. O sea, esto se va a acabar cuando la política pueda buscar otros mecanismos de descompresión, cuando la ciudadanía se sienta mucho más cuando la política esté mucho menos al debe, ¿no?, con la gente, porque oye, por ejemplo, un ministro de seguridad del gobierno anterior o cualquier cosa así, ¿cuál es la posibilidad de que la gente no le exija a su parlamentario, a su gente, que se vote, que le pongan una acusación? ¿Cachai? Sí. ¿Qué otro mecanismo hay?
No, y creo yo que en este caso el problema es precisamente que hay una disociación entre lo que la élite política cree que debe ser la forma de gobierno de Chile y lo que está impreso ya en la constitución material de nuestro país. Porque la élite política siempre ha sido la misma fronda aristocrática que ha hablado Edward, que habla en su libro, ¿cierto? Que este comportamiento de estar siempre con algún problema, con siempre estar en desacuerdo con el presidente de la República. Si nosotros ya tuvimos un intento de presidencialismo a la chilena, da lo mismo. Y funcionó mal. ¿Y por qué funcionó mal? Porque es parte de la élite política el estar, tener este comportamiento de revoltoso, digámoslo. Claro. Y en cambio, el chileno a pie, ¿qué es lo que quiere? Le gusta la autoridad. El Chile, al fin y al cabo, es un país muy castrense. Le gusta tener una jerarquía, una persona que esté al mando. Si nosotros, ¿por qué la Constitución del 33 y la genialidad de Diego Portales, cierto? ¿Por qué la Constitución de 1833 fue exitosa? Porque cambió al rey por el presidente sin cambiar ninguna de las atribuciones en la práctica. Seguía habiendo una persona que mandaba con su equipo, con su gabinete, por cierto. Eso es la genialidad de Diego Portales, a mi juicio. haber sido capaz de comprender esa constitución material de Chile y formalizarla. Las constituciones son este marco que tratan de controlar y limitar a la política, y por lo tanto una buena constitución será aquella que se ajuste al modo de ser de cada país. Claro. ¿Por qué la del 33 funcionó? Porque se adecuó al modo de ser del país. Después fue variando, fue complejo, porque fue reformada sin tener casi modificaciones formales y terminamos en un parlamentarismo. Al final tuvimos que cambiar la constitución del 33, ya deshecha la práctica, por la del 25 y reinstaurar la figura del presidente. La constitución del 80 reinstaura también la figura del presidente, incluso más reforzada. ¿Por qué? Porque la del 25 fue incapaz de controlar a la política, fue incapaz de controlar a esta fronda. Entonces, cuando hablamos de constitución, tenemos que tener eso también en cuenta, que se tiene que adecuar a la forma que el país opera. Y el problema de Chile, insisto, es este. En nuestra constitución material, en la forma de ser, en la idiosincrasia chilena, nos gusta tener al presidente, pero tenemos una élite política que quiere tener el control entre ella, y como se manifiesta en el Congreso, habitualmente se busca implementar una vía de semipresidencialismo. Lo dijo, estuvo en su minuto, formó parte de la campaña de primaria de Alamán para la presidencia, me parece que después terminó en la campaña de Matei, y también se discutió ahora en los ambos procesos constituyentes, en el primero por una parte y después la comisión experta. Bueno, si empezamos a incorporar elementos de semipresidencialismo, y no han prosperado. ¿Por qué no han prosperado? Porque Chile es un país presidencialista. Si nos cambian eso, en verdad vamos a tener una constitución que no nos va a acomodar y probablemente va a fracasar y vamos a cambiarla de nuevo.
Y en cualquier caso, yo así, quizás sigamos hablando de esto el próximo bloque, somos dos personas, así que tenemos libertad, ¿no? Pero yo encuentro, lo voy a decir con mucha honestidad, ¿no? Pero me hago cargo de mis palabras. Encuentro como rasca que esta sea como tu gran punto político. Sea este tema de oye, pero es que la polarización, lo encuentro tan pequeño, tan poco representativo, tan poco de la sustancia de la preocupación de los chilenos, ¿no? Que en esto definirte políticamente, porque yo podría comprender que votara en contra, que pusiera los puntos sobre la I, oye, a mí no me parece esto, pero hacer de esto tu gran causa política, me parece que no va con los tiempos, me parece que es una pelea, pero del detalle, me parece que aparte de una, es como, insisto, una visión casi como que si el Congreso le lava la mente, ¿no? De pensar que todo se va a resolver con una reforma que llegue a acuerdo y que permita. La realidad es la realidad. Y que eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de las constituciones, ¿no? Sí. Aquí el papel muerto. Oye, el país tiene una forma de entenderse, una forma, tiene una tradición, ¿no? Y eso no se cambia solo cambiando texto escrito. Estamos conversando con Rodrigo Meléndez, pero unos dos minutitos y ya volvemos aquí en Nueva Voz de Radio Agricultura.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice "Mi socio es Cobal", es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
JugaBet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con JugaBet. Juega con responsabilidad.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, el último bloque que tenemos. Poquitos minutos porque nos alargamos los otros dos, así que vamos a la materia, Rodrigo, porque ayer salió CADEM. El presidente sigue con buenos números, creo yo, ¿no? 41% en la encuesta CADEM, Criteria, y todos dan un escenario bien similares. Hay una mantención de la popularidad, hay una subida propia de las cuentas públicas, podemos decirlo, pero que no cae, a diferencia de lo que pasaba con Gabriel Boric, que subía mucho más después de sus cuentas públicas, por ejemplo, pero después caía rápidamente. Hay efectivamente un cambio de estrategia en el gobierno, ¿no? Esta cuestión que incluso Mochatti lo comentaba el fin de semana, ¿no? De que la apuesta pasó a ser seguridad, que es lo que todos esperaban, pero que no se vio en un inicio. Y también distintos antecedentes o temas sociales que aparecen, pero que la ciudadanía, a pesar de lo que quiere la oposición, no se lo achaca al gobierno, con mucha sensatez, creo yo. Por ejemplo, la subida de desempleo. Sí. De nuevo suben los números de desempleo. La izquierda sale en patota, ¿no?, a decir esto es culpa del gobierno, y los chilenos no reaccionan a eso. Dicen, no. O sea, que lo que está, incluso el apoyo al plan de reconstrucción es bastante importante. Se cree que hay una posibilidad de mejorar el crecimiento y de darle empleo a las personas. Sí. Hay como una confianza ahí en el origen, ¿no? Un crédito que no creo que le dure tanto al gobierno y que tiene que empezar a mostrar resultados. Pero que hoy día existe.
Sí, no, yo creo que un 41% para el gobierno es un buen número, en el sentido de que en los minutos más bajos estuvimos cerca del 30%, los que estamos haciendo un apoyo al gobierno.
Claro.
Y eso significa, esto a propósito de la encuesta panel Ciudadano UDD, ¿cierto? Que es que dice, bueno, hay un 30% duro que está apoyando al gobierno del presidente Casa, pero es muy difícil que baje el 30%. Hay otro 30% que va a ser una oposición a todo evento. Y hay un 40% que fluctúa, es decir, que puede apoyarlo, puede que no. Cuando tú tienes un número, un 41%, significa que, bueno, que uno de cada cuatro personas que no es del apoyo duro está en este minuto aprobando el gobierno de José Antonio Kast, y yo creo que eso tiene algo valorable. Sobre todo pensando que el caso del presidente Boric estuvo prácticamente todo el gobierno con solamente en el apoyo de su bloque duro. O sea, el presidente es capaz de llegar más allá de sus seguidores naturales. El desafío es cómo encantar quizá al resto de los 40, ¿cierto? Claro. Y eso se va a ver precisamente, creo yo, con la agenda de seguridad fundamentalmente.
Y te agrego ahí, ¿eh? Porque para que lo sigamos conversando, porque ahí también hay dos factores importantes y que creo que son diferencias con el gobierno anterior. Más allá incluso del porcentaje, o sea, que en Kast en 30 o en 40, hoy día tenía un gobierno poderoso, cosa que el gobierno de Gabriel Boric no lo tenía. Hipotecó todo en el 4 de septiembre, claro, ¿no? Perdieron por paliza. Y acá tenía un gobierno que, más allá de su movimiento en las encuestas, pareciese seguir en su ruta y tiene mucha viabilidad legislativa. Entonces, hoy día te puede generar cambio,
claro,
en esa materia.
Y además que el gobierno está dando distintas peleas al mismo tiempo, en simultáneo. Tienes, por un lado, el proyecto de reconstrucción nacional, que va bien encaminado, y muy bien encaminado, a mi juicio. Por otro lado, tienes también la agenda de seguridad, que quizás fue lo que empezó más débil dentro del gobierno, pero está yendo también, está teniendo su avance. El ministro Rau creo que se ha manejado muy bien en temas comunicacionales, y sobre todo las distintas iniciativas que se van sacando. Y eso a pesar de que las contingencias, porque estoy pensando en el caso del niño de San Bernardo que murió ahorcado, sí, en el robo del auto de la familia, eso evidentemente que no ayuda, digamos, a la percepción de seguridad, pero a pesar de eso, creo yo que la ciudadanía entiende que el gobierno está trabajando por ello. Pero
claro, o sea, el otro día salía, creo que de cifra, hacía la encuesta de qué opinión sobre el ministro Arrau, que en CADEME el tercer mejor evaluado de cifra era el uno, y además le preguntan cuál cree que es su principal rol. Apoyar a Carabineros.
Absolutamente.
Si al final hay un sentido mucho más racional de la ciudadanía que por eso la oposición tampoco logra clavar, ¿no?, un relato, porque dice, oye, la seguridad ahora. Oye, creo que en misma encuesta salía arriba del 30% la gente que decía los logros van a llegar a mediano o largo plazo.
Absolutamente. Si aquí los chilenos no son tontos tampoco, saben que las cosas no son inmediatas, porque el que pensaba que Chile iba a cambiar de la noche a la mañana probablemente votó por Boric en la elección anterior, digamos.
Claro.
Y ese que
lo va a cambiar todo, lo va a cambiar
ese
todo.
Ese cambio de estilo es fundamental, y es evidente que hay que esperar un poco. Ahora las cifras de desempleo, que lamentablemente no son buenas, no es culpa del gobierno. Ya estaba escuchando en la mañana, ¿cierto?, que gente de izquierda decía que ahora son de marzo a mayo, me parece, y ahora
entonces
todo
es culpa
del gobierno de Kast. No, pero si el gobierno de Kast no ha podido aprobar ninguna de las leyes en materia económica y reactivación laboral, que es lo que se busca. El proyecto de reconstrucción es la primera, pero tiene una serie de baterías de otros proyectos que lo que buscan es precisamente dinamizar la economía, ampliar el mercado laboral y permitir que más personas ingresen al mercado formal como del trabajo, como también poder mejorar las condiciones de las personas que están trabajando hoy en día, fundamentalmente en materia de remuneraciones. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, no pasa ni siquiera en 6 meses o en un año. Esos son efectos que probablemente los vamos a empezar a ver al tercer y cuarto año del actual gobierno. Entonces, hay que tener paciencia. Sí, a todos nos gustaría que todo cambiara de la noche a la mañana, pero eso no pasa. Y creo yo, además, que los chilenos lo comprenden muy bien. Y solamente para cerrar, esta comprensión de los chilenos sobre cómo funciona el mundo real, que mucha parte de la política no la tiene, creo que se dio perfecto en el caso del MEPCO.
Así es.
A nadie le gusta que le suba el precio de la benzina, pero en cualquier otro evento el golpe que sufrió el gobierno puede haber sido 1000 veces mayor, pero las personas entendieron que esto fue de afuera y al final el gobierno hizo lo que tenía que hacer.
Y la gente, perdón, parte de los principales argumentos que también han salido en distintas encuestas de opinión de por qué la gente apoya al gobierno es toma decisiones aunque sean impopulares.
Así es.
O sea, se ve un mandato claro, yendo también a lo que tú decías de portales, ¿no?, y a todo ese ecosistema que tiene Chile y su tradición política. Y te agrego una patita para ir cerrando este programa. Yo creo que el gobierno en algo hizo muy bien, que tiró su agenda más difícil de aprobar para la oposición al principio. Ocupó el poder, hipotecó la plata que tenía al principio. Y pareciese ser que todo lo que nos llega es que el plan de reconstrucción se aprueba y la agenda de seguridad es mucho más aprobable que el plan de reconstrucción. Rodrigo Meléndez, todos los que nos siguieron y escucharon este programa, muchas gracias. Nos vemos mañana, miércoles, desde la 1 de la tarde, como siempre, aquí en Nuevas Voces. Un gran abrazo.
Cultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APB está en Larraín Vial. Producción Antonia Esposto.